9:25 pasaditas. Ya están con nosotros Claudia Amengual y Álvaro Bunchaín. Estamos esperando a Leonora Navata. Nuestros contertulios de hoy, Mauricio, para tratar un tema que tiene que ver mucho con todos nosotros, con el país y con el futuro del Uruguay, que es el envejecimiento del Uruguay, por tanto la falta de jóvenes, la existencia de muchas personas mayores. Uno lo ve cuando va al exterior, la cantidad de jóvenes que hay por las calles, y acá se nota eso. Bueno, este es un desafío que tiene el Uruguay. Hay datos muy recientes que avalan todo esto. 500,000 de uruguayos tienen más de 64 años. ¿Cómo están viendo este fenómeno, Claudia? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo afecta al Uruguay, el futuro, la cultura, la educación?
Yo estaba escuchando la entrevista, que además la producción la sugirió como material, y yo había escuchado un ratito, además el otro día, de Calvo, que si le decimos demógrafo, pero es economista en realidad, sí. Juan José Calvo.
Nicolás Brunetti y Juan José Calvo estuvieron acá en Rompe Cabezas.
Exactamente, y como siempre es muy interesante escucharlo, y él decía algo: la vejez no es un problema, el problema es cómo encaramos la vejez. Al revés, la vejez tendría que ser una buena noticia, porque significa que de alguna manera la medicina y una cantidad de avances nos permiten vivir más tiempo, que es lo que todos deberíamos desear.
Acá no sé si deseamos. 500 uruguayos que tienen más de 100 años, pero claro, capaz que, no sé si los pregunto, ¿no? Sí. En tu misma línea, capaz que el problema no es la vejez, sino la falta de jóvenes.
Sí, y él dice además también el sobreenvejecimiento, es decir, personas que se vuelven obsoletas de alguna manera. El año pasado hablábamos de la obsolescencia programada referida a las cosas, ¿no? Las cosas que en determinado momento caducan y hay que tirarlas. Y uno tiene la sensación de que eso está pasando con las personas, de que venimos con una fecha de vencimiento y que después de esa fecha ya no servimos para nada. Entonces, ¿qué hacemos con esos viejos? Se vuelven una carga para los sistemas sociales, es decir, los que estamos activos tenemos que estar sosteniendo a esos que llamamos viejos. También una palabra que deberíamos empezar a usar.
Un concepto que ha ido cambiando.
Sí,
¿qué es?
Pero hemos hablado con Mauricio acá. Antes, a los 50 o 60 años, claro, se tenía otra cabeza, claro, que ahora, ¿no?
Claro, ahora tenés gente de 70 que está absolutamente
en
fresca
plenitud,
y activa y en plenitud.
En Rambla,
exactamente. Y también pasa que a medida que nosotros nos vamos poniendo veteranos, vamos viendo viejos cada vez más arriba, porque lo sentimos más cerca. No, pero quiero decir que es una percepción que tenemos de la vejez, y que quizá un problema de que tenemos en este país es cómo la encaramos. Yo no creo que sea un problema, de ninguna manera. Me parece que deberíamos empezar a percibir la vejez como una instancia de madurez, de experiencia, de respeto, que deberíamos consultar mucho más a los viejos. Yo cada vez tengo más presente a mi abuela, recuerdo más cosas que ella me decía, que en su momento me parecían banales, y ahora digo, pero qué cosa, la vieja tenía razón con esto. Y me parece que también una de las cuestiones que deberíamos hacer es ponernos a mirar los viejos importantes que hemos tenido en el mundo. Y solo por citar uno antes de que hable Álvaro, estoy pensando en José Saramago, un señor que a los 60 años se pone a escribir en serio, ¿no? Ya venía de alguna manera chiveando con la escritura, pero a los 60 años se destapa como el escritor que en poquito tiempo llega al Premio Nobel. Si ese hombre viejo no se le hubiera dado el espacio, no se le hubiera observado con respeto, no se hubiera pensado que tenía algo para decirnos, hubiera quedado como un viejito que no tenía nada que hacer y que de repente se pone a garabatear. O sea que yo pienso que la percepción de la vejez es algo en lo que deberíamos de alguna manera trabajar.
Álvaro, seguiste pensando.
No, en silencio. Me trajo a la memoria un cuento precioso que publicó Claudia en la revista Galería hace unas semanas, sobre la viuda de Saramago, que realmente fue como muy, muy impactante para mí, porque porque alude a eso, ¿no? A la soledad, que en el caso de Pilar del Río no es la soledad de la vejez, porque aún es una mujer muy activa, pero la soledad de haber perdido a su compañera.
Y alude al derecho de los viejos a enamorarse, a ser sexualmente plenos y activos,
exacto,
que es otra cosa que nos cuesta mucho, ¿verdad?
Sí, que es algo muy curioso de ese vínculo de Pilar y de Saramago, ¿no? Ese gran amor apasionado que ellos tenían. En última instancia, yo creo que es una buena noticia, a diferencia de lo que planteó Claudia al principio de su alocución. Yo estoy seguro que quiero envejecer muchísimo, quiero durar mucho.
No, yo también quiero, ¿eh?
Porque todo, deberíamos
todo
desear.
Sí, porque no sé si todo el mundo quiere.
Mucho,
nosotros sí.
El tema es mucho y bien.
Mucho y bien, de acuerdo. No, pero el problema que se produce es claramente un problema de seguridad social. Yo supongo que ese ha sido un enfoque, hice una lectura vertical del informe que nos mandó la producción, ¿no? Pero que ese ha sido parte del enfoque. Nosotros el problema que tenemos es que estamos en un país en el cual la relación activo-pasivo es muy riesgosa. Esto se solucionó con la reforma del sistema previsional, cuando aparecen las AFAP, se tendió una solución.
Se buscó una solución.
Se buscó, ¿no?, una solución.
Ahora los cincuentones están
parados. Ahora los cincuentones estamos medio en el horno.
Estamos en el horno.
Pero ¿qué pasa? De todas maneras, la ecuación antes de la reforma de la seguridad social era realmente caótica, ruinosa para el país, y nosotros estamos como en el mismo camino de desastre en la medida que se produce un envejecimiento de la población y que no sube la tasa de natalidad. Entonces, lo que tenemos como desafío es, por un lado, mi absoluto acuerdo con una frase del vicepresidente Raúl Sendic, que dijo: los uruguayos tenemos que dejar de mirar televisión y empezar a producir hijos nuevamente. ¿Se acuerdan esa frase que dijo que lo relajó un pueblo? Sí. Bueno, yo ahí lo apoyé. Le digo a Leonora Navata para que vea, bueno, que yo estoy
es con una Raúl frase Sendic acá, ¿eh? Chaín apoya a Raúl Fernando Sendic.
Ese puede ser el titular. No, pero la verdad es que hay un problema con la natalidad y hay un problema también con las oportunidades que el sistema económico uruguayo le da a los jóvenes. Siempre comento un dato de la encuesta del Grupo Radar a toda la población universitaria del país, específicamente tanto UDELAR como universidades privadas, que uno de sus resultados fue que el 60% de los estudiantes universitarios hoy están pensando en emigrar. No en decir, bueno, voy a hacer un curso en el exterior y voy a volver. Plantean como posibilidad irse a otro país. ¿Por qué pasa esto? Bueno, esto pasa por un sistema económico y social que no es interesante para los jóvenes. Los jóvenes sienten que existe una carga en este país de pocas oportunidades de desarrollo profesional, de poco premio a la innovación, al emprendimiento, y de pesadas cargas tributarias para los que tratan de progresar. Estas son cosas que están presentes y que lo vivimos todos los días en nuestro entorno más cercano. Yo soy docente universitario y lo hablo con los alumnos permanentemente, surgen esas preocupaciones. Entonces, por ese lado, la pregunta es: si vamos a tener una población envejecida y no vamos a tener quienes produzcan la riqueza para que se vierta en la sociedad y permita mantener adecuadamente y con dignidad a esa población que ya no es activa, entonces, ¿qué clase de país estamos haciendo, no? Una preocupación.
Muy bien. Llegó Leonora Navata.
Disculpe. No, por favor.
Estamos esperando ansiosamente.
Muy acorde a la charla del otro día, porque tuvo que ver con el transporte capitalino. Bueno, llegué y ya permítanme que antes de saludar tenga que discrepar absolutamente con las barbaridades que acabo de escuchar de mi querido amigo Álvaro.
Nos extrañábamos con Leonora Navata en nuestra pasión por agredirnos.
Es casi un matrimonio esto.
Lo que acaba de decir Álvaro, refiriendo a la frase del vicepresidente Raúl Fernando Sendic, que me parece una de las afirmaciones, de las peores afirmaciones que ha hecho Sendic. O sea, y bueno, imagínense.
Hay que amarse más.
Porque, ¿sabes? El tema es el siguiente. O sea, no es una cosa que afirme yo, ni que sea algo que sea un pensamiento mío. Es algo que dicen la gente que sabe, la gente que estudia. Las mujeres y las familias deben tener la cantidad de hijos que deseen tener y no la cantidad de hijos que el país necesita. Por un montón de razones, pero bueno, esa es la verdad y eso es el ideal. Las mujeres y las familias deben tener la cantidad de hijos que deseen tener. Y hoy el mundo va para que la cantidad de hijos que desean tener las familias es inferior al de otras épocas. Las familias y las mujeres quieren tener dos hijos. Muchos no tienen ni siquiera dos hijos, tienen uno o no tienen. Y esa es la realidad a la que nos tenemos que enfrentar. Y lo que creo que lo menos efectivo en cualquier caso es estar a favor o o intentar estimular políticas pronatalistas, porque no son efectivas. Lo que es efectivo es cuidar a la primera infancia, o sea, que no se te pierda un solo niño de los que nacen, tener presupuesto para la primera infancia, que creo que hoy no hay un plan de primera infancia que sea fuerte en Uruguay. Hubo un intento con el primer Uruguay Crece Contigo, pero me parece que está totalmente desvanecido en favor de otro tipo de emprendimiento como el sistema de cuidados. Y a mi parecer es un error, porque en la primera infancia se juega todo. Mm. Y cuando vos, cada peso que invertís en primera infancia, después se te devuelve con una tasa de retorno mucho mayor que cada peso invertido en cualquier otro lugar. Entonces, eso es una de las cosas. Favorecer la incorporación total de la mujer al trabajo, total. Después vendrán todos los temas asociados a eso y ahí entra cuidados. Pero primero hay que favorecer la incorporación total de la mujer al trabajo y al trabajo formal. Porque en algo sí estoy de acuerdo con lo que dice Álvaro. Tenemos que la relación activo-pasivo tiene que mejorar. Y por otro lado, no tenemos que perder de vista el favorecer la llegada de inmigrantes como fuerza de trabajo. A ver, fuerza de trabajo de todo tipo y sobre todo calificada. Me parece que por ahí va como una solución que no es a corto plazo, pero sí es de un plazo menor que favorecer políticas pronatalistas. Y eso, bueno, después llevará los cambios que lleve. A veces, así, vamos a hablar de una población envejecida y hablamos de primera infancia, pero creo que tiene que ver, y que en este caso es importante, que aunque el tema sea la población envejecida, los ojos para poder lidiar con esa población envejecida estén, por ejemplo, en la primera infancia o en la incorporación de la mujer al trabajo o en la incorporación de inmigrantes al trabajo, etcétera, etcétera.
Claro. Eleonora, igualmente hoy no se dan ninguna de las dos cosas. No hay ni política de nacimiento ni tampoco política para traer...
lamentablemente inmigrantes. No. Me parece que es una falencia grande. Me parece que es una falencia grande lo que te decía hace unos momentos. Se inició un programa que creo que, además, que en muy corto tiempo tuvo buenísimos resultados. El tema de Uruguay Crece Contigo, los controles, algunos indicadores, por ejemplo, en los controles de embarazo y qué sé yo, esos se han visto y que no haya ninguna muerte materna. Son efectos colaterales de ese tipo de controles y que, bueno, tenemos que, son bienvenidos, pero no alcanza. No alcanza.
¿Claudia? No, estoy de acuerdo con Eleonora, porque yo pienso que la gran revolución que hemos tenido en las últimas décadas, el último siglo probablemente, es el cambio de la situación de la mujer, ¿no? El ingreso al mercado laboral, los reclamos de equidad y de igualdad en algunos casos que empiezan a ver sus frutos, y eso ha producido una revolución cultural en la que todavía estamos aprendiendo a vivir. Esta marcha impresionante que tuvimos hace dos días nos impacta porque nos da la pauta de que estamos recién en la consolidación de un cambio y quizá todavía falta mucho por hacer. Entonces, efectivamente, las mujeres ya no nos casamos pensando que vamos a tener 10 hijos y muchas mujeres tienen derecho a pensar que ni siquiera van a tener uno y que no va a pasar nada.
Esperan un poco más, ¿no? Entonces eran más jóvenes. Además, ahora primero consolidan su situación
personal,
lógico, profesional.
Calvo decía, y a mí me pareció muy significativo, que en una clase de 250 alumnos entre 19 y 24 años, ninguno tenía hijos. Y cuando él preguntó, bueno, está bien, no tienen, pero ¿quién de ustedes querría tener a uno si pudiera? Y todos dijeron, yo no, ¿no? Claro, porque entre los 19 y los 24 años, un joven ahora, un joven y una joven, se da cuenta de que tiene un horizonte por delante de crecimiento, de formación, y hay que ser realista. Un hijo es todo lo que ya sabemos, es una bendición, una maravilla, una alegría, pero también es una responsabilidad muy grande que tranca otras áreas del desarrollo. Entonces yo creo que eso es súper importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, en el informe que nos mandaron yo veía números muy significativos. Hay 4 veces más viudas que viudos. Es decir, las mujeres tenemos una sobrevida más amplia. Eso también cambia el panorama. Y algo que me impactó mucho es que un 3.43 de hombres y mujeres ahora tomados globalmente no saben leer ni escribir. Me pareció muchísimo en un país en el que teníamos prácticamente, o creíamos tener prácticamente un 100% de personas alfabetizadas. Un 3.43 en Uruguay, para mí es escandaloso. Claro,
también se pierde.
El 97%, eso, ¿no? Si lo ves del otro lado.
Está bien, pero de todas maneras me pareció que era mucho. Sí, los números duros era, ¿no? Mira, un número era 266.000 personas de 457.000, es decir, prácticamente la mitad, en 2011 no habían logrado superar primaria. Uh-huh. Eso me parece también, no solamente una cifra escandalosa, sino algo donde tenemos que poner el punto. Porque ahora la medicina permite vivir más. Pero si nosotros no tenemos una calidad de vida que vaya acompañada, no solo con cuidado, sino también con personas que puedan tener qué hacer con esos años, es decir, hacia dónde proyectarlo, y en eso la educación es fundamental, la calidad de esa vejez baja. Y ahí creo que nos diferenciamos de los países europeos. Nuestra pirámide demográfica es muy parecida, ¿no? Una pirámide con pocos nacimientos y muchos viejos. La diferencia es que la calidad de vida de la vejez en los países europeos es mejor que la que tenemos nosotros. Claro.
Hay otro elemento también, y es que la natalidad en el Uruguay está cargada sobre las espaldas de las mujeres, claro, más pobres.
A eso iba yo, eso yo que quería referirme,
y
en
el mundo,
a eso.
Te diría, sí, que
porque
eso.
Nosotros estamos hablando con mucha facilidad ahora de lo que quieren las mujeres, de cuántos hijos quieren las mujeres. Y hay que situarse por qué quieren dos hijos si no quieren más, o por qué no quieren ningún hijo. Entonces, hay distintas razones.
Bueno,
por un lado,
en realidad, para lo que son las políticas macro, ¿por qué?
Por un lado, hay un contexto sociocultural que es propio de nuestro país, que significa que se traduce en no querer tener más hijos o directamente no querer tener hijos. Por otro lado, existen políticas de subsidio a las poblaciones más vulnerables para que tengan hijos, porque ustedes saben muy bien que los planes de subvención vienen asociados a la cantidad de hijos. Entonces, yo recuerdo una investigación muy interesante que hizo en BTV Gabriel Pereira hace un tiempo, donde una doctora de una policlínica de la unidad Casa Valle decía que las chicas vienen embarazadas y la madre dice, pero es una bendición que venga embarazada porque viene ya con el pan abajo el brazo. Entonces, se está acentuando la infantilización,
o sea, de la
pobreza.
Tú estás basando la estadística en el testimonio de una persona que dijo eso, me parece una barbaridad, pero, Álvaro, por favor.
Pero
seriedad.
No es así, no se está acentuando la infantilización de la pobreza
infantilización, la infantilización de la pobreza es un dato. Pero es una barbaridad, bueno, que en un testimonio, de una entrevista, tú afirmes una estadística. Me parece
extrañaba,
que eso no es serio.
Extrañaba la adjetivación que caracterizan siempre tus críticas hacia mi persona. No, lo que realmente pienso es que, por un lado tenemos esa situación. Por el otro lado tenemos una cultura del use y tire, una cultura consumista. O sea, a mí me inquieta eso de que un grupo de jóvenes digan, no quiero tener hijos. ¿Por qué no quieren tener hijos? No quieren tener hijos en buena medida porque están formateados en una sociedad del rendimiento, en una sociedad donde lo que importa es rendir, lo que importa es crecer económicamente, lo que importa es ser competitivo, y no están importando los valores, no está importando la generación de la familia, la posibilidad de transmitir a los hijos nuestras propias experiencias y vivencias, para que hay un montón de valores que están por fuera de esta visión utilitaria de la existencia, que para mí explica en buena medida que gente joven, gente fértil, gente que tiene mucho por hacer, no quiera tener hijos porque quiera dedicarle todo su tiempo a actividades productivas. Bueno, creo, para mí, y no soy ni católico, ni religioso, ni nada, de lo más productivo que puede hacer un ser humano es tener hijos y amarlos y ayudarlos a crecer en una sociedad.
Una última reflexión.
Sí, es una barbaridad, Eleonora.
Mujeres, no, yo no dije que es una barbaridad, Eleonora. No sé, me parece que... No, yo, para hacer afirmaciones tan categorías como, por ejemplo, decir las mujeres tienen hijos porque vienen con... Las mujeres pobres tienen hijos porque vienen con un pan debajo del brazo, y ese pan debajo del brazo es una transferencia monetaria bastante chica del Ministerio de Desarrollo Social. Me parece que... O sea, yo no haría esa clase de afirmación por un testimonio de una entrevista. Me parece que necesitaría más elementos para hacer esa clase de afirmaciones, que además lo que generan también es una fragmentación y un odio social, porque lo que genera ese tipo de afirmación, que no estoy que no tengo manera de comprobarla, por lo menos ahora, porque no tengo datos para comprobarlos, es que mucha gente diga, ah, mirá, fulanos tales que viven en tales lugares, que tienen una vida de tales características, se embarazan para tener la transferencia. Y me parece una barbaridad, me parece que es más complejo que eso.
No, al revés, no es una imputación.
Me parece que es un tema muchísimo más complejo.
Reivindico justamente la procreación, o sea,
nosotros,
que no es una imputación.
Nosotros tenemos que darnos cuenta que acá en nuestro país, cuando se habla de gasto, antes de pagarle el primer sueldo al primer maestro, tenemos una rigidez presupuestal que tiene que ver con las transferencias a la seguridad social, sobre todo de adultos, porque nuestra relación activo-pasivo no mejora, y no es una cosa de hace 5, 10, 15, es una cosa histórica. O sea, y además ahora Uruguay está en la tendencia del mundo, pero claro, es un problema a resolver, y creo que es uno de los grandes desafíos que tienen el próximo, y de aquí a 50 años los gobiernos que vengan, ¿no? Cómo resolver esa tensión entre los activos y pasivos, y bueno, por eso la intervención anterior y estas otras cosas que dije. Y con respecto a los datos que presentó Claudia, estoy con Alfonso de que el 97% sí son alfabetizados. Me gustaría que fuera el 100, pero bueno, ese 3, si lo miro como 3 digo así, pero si lo miro como 97, bueno, está, qué sé yo. Y después el tema de que la mitad de los adultos mayores no hayan terminado primaria, también nos muestra la evolución de la educación en este país, porque nosotros hoy estamos realmente con problemas en la educación, y eso es indiscutible, pero a veces hacemos la comparación porque antes tal cosa, y los datos nos dicen que antes estábamos en niveles similares, solo que antes, para lograr determinado tipo de ascenso social, para lograr estabilidad económica, no se necesitaban tantos conocimientos, y hoy sí se necesitan.
Bueno, Claudia, una frase final, Claudia.
El gobierno de la calle, antes del que salió finalmente, que fue el gobierno de Sanguinetti, hubo 5 intentos de renovar la seguridad social, que fueron por el sistema político obstaculizados.
Álvaro, nos vamos del tema, no, y podemos hacerlo ese tema.
Álvaro, también en las clases bajas, un hijo significa, es decir, desde el punto de vista simbólico, es otra cosa.
Tener,
hay muchas,
Álvaro,
chicas jovencitas para las que tener un hijo
tener
significa un ascenso social. Exacto. A veces. Y también la información sobre salud sexual y reproductiva recién ahora está empezando a llegar a las clases bajas. Antes era mucho menor. Eso por un lado. Lo segundo, creo que debemos repensar el concepto de vejez, darle un nuevo prestigio, darle una nueva consideración, pensar que es un periodo productivo de la vida, que es una alegría llegar a viejo y no una maldición. Hay altísimas tasas de suicidio entre los viejos. Es uno de los lugares en donde la pirámide pega un salto. Y finalmente, apoyar este plan nacional, este sistema nacional de cuidados, que de alguna manera está incipiente y tenemos que apuntalar todos y no apedrearlo, porque de alguna manera, si eso funciona, vamos a estar mejor todos. Entre otras cosas, las mujeres, que tenemos esa carga de cuidar a los viejos mucho más que los varones.